Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid ya tiene a su cuarto fichaje.
Sí, es Conor Gallagher, procedente del Chelsea, centrocampista inglés, y es el cuarto fichaje, Sofía, después de Lenormand, Sorloth y Julián Álvarez. Un fichaje que llevaba varias semanas cocinándose, pero Antonio Ruiz, Gallagher ya es rojiblanco.
El Atlético de Madrid ha hecho finalmente oficial esta mañana el fichaje de Gallagher, ya contábamos anoche, y que estaba en la capital de España solo para firmar su contrato, porque el resto de los trámites los había pasado ya hace un par de semanas. Esta mañana se entrenaba ya con el grupo a las órdenes de Simeone, y recordamos la operación: el Atlético paga 40 millones al Chelsea y el futbolista firma por 5 temporadas.
Bruno Casar, ¿qué ficha el Atlético de Madrid? ¿Qué le puede aportar Gallagher al conjunto rojiblanco?
24 años, 1,82, medio centro de carácter ofensivo, con 7 goles y 9 asistencias la temporada pasada con el Chelsea, donde de los 50 partidos que disputó, en 46 fue titular. Esa es la carta de presentación de Conor Gallagher en esta primera aventura en su carrera fuera de un equipo inglés, internacional precisamente con la selección inglesa. En la pasada Eurocopa disputó 5 partidos, solo uno como titular, y llega al Atlético de Madrid, donde a Simeone le va a ofrecer dirección en el medio campo, llegada a gol y sobre todo asociaciones en ataque con Griezmann, Julián Álvarez y Sorloth.
Y uno que llega y otro que se va. Joao Félix se marcha al Chelsea, Javi Gómez.
Un culebrón que parecía no tener final, pero las ganas de todas las partes, y en especial las de Jorge Méndez, han hecho que los caminos de Joao Félix y el Atlético de Madrid se separen definitivamente. El fichaje más caro de la historia rojiblanca jugará para el Chelsea durante las 6 próximas temporadas. Durante el día de ayer llegaba a Londres, dejan las arcas del Metropolitano alrededor de los 50 millones de euros.
Y precisamente en el Metropolitano esta noche, Antonio Ruiz, hay puesta de largo con los 4 nuevos fichajes.
El Atlético de Madrid presentará esta noche a las 9 por todo lo alto a sus fichajes. Había 3 confirmados, que son Lenormand, Sorloth y Julián Álvarez, y esta mañana se incorpora para ser presentado esta noche Conor Gallagher. Nos cuentan que el acto está programado para durar 90 minutos y que va a haber juegos de luces, de color, muy americano todo, con actuaciones musicales y alguna sorpresa.
Joao Félix, que deja el Atlético de Madrid, y Gundogan deja el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué le parece a la afición azulgrana la marcha del centrocampista alemán?
La verdad que Gundogan para mí es un gran jugador. El club ha hecho un trabajo para mí un poco malo, dejándolo ir gratis.
Si se va por el bien para mejorar la economía del club, pues si él quiere irse y está a gusto, que se vaya.
Es un muy buen jugador y afectará al Barça.
Bueno, en principio, si el jugador no quiere estar, y podemos dedicar otros esfuerzos a otros jugadores.
Confío más en los chavales, creo que hay que darles más confianza.
Víctor Navarro, Gundogan vuelve a Manchester.
Vuelve el mediocampista alemán a Manchester, de hecho volará en menos de una hora hacia allí, hacia el Reino Unido. Gundogan vuelve al equipo del que se marchó como capitán, un equipo en el que Pep Guardiola nunca quiso perderle y con quien habló precisamente estos últimos días y le dio el visto bueno para su regreso. Gundogan perdona 2 años de contrato con el Barça, el FC Barcelona le da la carta de libertad para permitir la inscripción de Dani Olmo, y Gundogan ya se ha despedido esta mañana de sus compañeros y firmará por una temporada más otra opcional con el Manchester City.
Y atención a esta noticia, Pedro Morata, ¿es suficiente la venta de Gundogan para inscribir a Dani Olmo?
Con la salida de Ilkay Gundogan no será suficiente para inscribir a Dani Olmo. El Barcelona sigue estando excedido en su límite de fair play, por lo tanto se le aplican las normas de club excedido. Del ahorro de su salario, aproximadamente 18 millones de euros, generará un fair play del 70%, alrededor de 13 millones. Y el coste a efecto de fair play de Dani Olmo no baja de los 24 millones de euros por temporada entre amortización y salario. Sin embargo, el Barcelona tiene operaciones pendientes de hacer, como la posible firma de la palanca de mejora anual del nuevo contrato de Nike, que se debe resolver en los próximos días, y eso sería suficiente para inscribir a Dani Olmo. Recordemos que el Barça tiene restringida su capacidad de inscripción en aproximadamente 60 millones de euros por el impago producido por Líbero respecto del plazo del pasado 15 de junio por Barça Estudios. De esos 60 millones, el Barça ha recuperado ya con Aramark y salida de jugadores aproximadamente la mitad.
Y otro que está en la rampa de salida del Barça es Víctor Roque. Víctor Navarro, ¿qué pasa con el futuro del delantero brasileño?
El Barça permite el deseo de Vitor Roque de marcharse al Betis cedido, cumple su deseo de quedarse en España, de seguir siendo jugador del FC Barcelona, de adaptarse al fútbol europeo y sobre todo de reencontrarse con el fútbol que se vio de Vitor Roque en Brasil. El Barça está negociando ahora con el Betis durante esta tarde para esos flecos de una cesión que en principio será de un año sin ninguna opción de compra y el Betis asumirá gran parte de la ficha, unos 3 millones de euros del sueldo de Vitor Roque.
Y en el Betis preguntamos, José Manuel Oliva, porque esta mañana el presidente Ángel Haro ha hablado sobre la llegada del delantero brasileño.
Sí, y hay optimismo en el Betis con la operación y que todo se pueda resolver más o menos pronto. Espera el Betis que el asunto incluso se pueda resolver a lo largo de la tarde de hoy con el sí definitivo del Barça a la operación. Vitor Roque ya le ha trasladado al club blaugrana que su único deseo es jugar en el Betis. Por eso Ángel Haro reconocía esta mañana, antes de viajar hasta Košice, Eslovaquia, para jugar la Conference League, que la operación puede ir por buen camino.
Estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo. Un jugador que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona y estamos en eso, negociando, ya digo, junto con otras vías que también están abiertas.
Bueno, Gundogan, Vitor Roque, pero la pregunta, Joan Bajori, es ¿todas estas salidas para volver a fichar?
Pues tal y como está la situación respecto al fair play, parece complicado, pero no renuncia Deco a incorporar algún futbolista de banda izquierda tras la operación frustrada de Nico Williams. Suenan dos nombres en las últimas horas, Rafael Leao, el delantero del Milan, operación de envergadura que a día de hoy parece fuera del alcance del Barça, y la otra opción sería Federico Chiesa, apartado en la Juve, podría entrar más en los parámetros económicos. El técnico de la Juve, Thiago Motta, habla de la situación del jugador.
Non è cambiato e abbiamo parlato.
No hemos cambiado y hemos hablado internamente. Es una gran demostración. Es la demostración de respeto que tengo por todos mis jugadores. Internamente, transparencia, claridad. Esta es la manera en que yo intento transmitir a mis jugadores. Respeto. Internamente he sido muy claro, nada ha cambiado.
Y alejado del mercado está el Real Madrid, que hoy ha vuelto al trabajo, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo ha hecho después de dos días de descanso y con una sesión especial de Antonio Pintus, donde los protagonistas han sido las máscaras de Hipoxia. Ancelotti va a tener que hacer modificaciones obligadas en el 11 de cara al encuentro contra el Valladolid, y con respecto al del debut liguero contra el Mallorca, va a entrar seguro Fran García por el sancionado Mendy. Ha hablado el preparador físico Antonio Pintus, ya ha explicado el porqué de las máscaras en Real Madrid Televisión.
Y a nivel físico, nosotros con todo el staff estamos muy contentos de cómo están los jugadores. Es un equipo muy rápido, con mucha característica física. Y entonces estamos muy contentos. Yo tengo mucha confianza a este nivel. Y luego tenemos, lo repito, un grupo de jugadores que se someten mucho a las torturas, les gusta trabajar, les gusta la caña. Entonces estamos todos unidos.
Hay juntos. Más noticias en el mercado español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Y el repaso al mercado lo empezamos por San Sebastián, porque Mauri Diáquez, el presidente Aperribay, viaja a Londres para cerrar el fichaje de Mikel Merino.
Una expedición de la Real encabezada por Joaquín Aperribay se encuentra en Londres para cerrar la operación de Mikel Merino al Arsenal. La Real pide 40 millones, aunque también le podrían valer 35 más variables. El Arsenal parece que no quiere llegar a esas cifras tan altas porque a Merino le queda solo un año de contrato. Por otra parte, indicar que la Real tiene en el punto de mira al veterano central que ha salido de Borussia Dortmund y ha quedado libre, Matt Hummels.
Del Sevilla se ha marchado Acuña. Víctor Fernández, la pregunta es si va a buscar el Sevilla un lateral izquierdo.
Sí, claro, le hace falta al Sevilla el sustituto de Acuña, que ayer, por cierto, se hizo oficial su salida a River Plate, y ya lo tiene. Se trata de Valentín Barco, el Colo Barco, un joven argentino que sale de Boca y que el año pasado casi no jugó en su actual club, el Brighton, que pagó 10 millones de euros por él. Es el elegido por la dirección deportiva. Y un último apunte muy rápido, y Nacho ya ha sido inscrito, y Badé, todo indica que finalmente no va a salir en este mercado.
En el Valencia, el Liverpool valora dejar cedido a Mamard Asvili en Mestalla, Rafa Villarejo.
Valencia y Liverpool están cerca de llegar al acuerdo para el traspaso de Mamard Asvili, aunque el georgiano se quedaría cedido en Mestalla la próxima temporada. Lim acepta los 35 millones fijos más variables y ahora mismo está negociando los flecos de la operación, como los plazos de pago y cuánto soporta cada club del nuevo salario que percibirá el portero esta temporada. Dimitrievski, recién fichado, parece decidido a competir el puesto y se quedaría como segundo portero.
En la Unión Deportiva Las Palmas están a vueltas con el futuro del portero Álvaro Valles, pero ahora el presidente del Betis desliza que el guardameta no vestirá de verde y blanco. Juan Fran Cruz.
Todavía no hay una solución para el tema de Álvaro Valles y se acerca el cierre de mercado. El futbolista quiere jugar en el Real Betis, aunque el presidente del club verdiblanco, Ángel Haro, señala que esa posición, la portería, la tienen cubierta.
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo la portería completa, no hay ninguna vacante. Ya sabéis que es un jugador que gusta, tiene contrato en vigor con Las Palmas y nosotros respetamos que tenga contrato en vigor con Las Palmas.
El Villarreal, Juan, igual está cerca de cerrar el fichaje de Tierno Barry.
Sí, como ya contamos ayer, Asenjo, está al caer el fichaje del delantero en el Villarreal. Se llama Tierno Barry, es francés, tiene 21 años y llega procedente del Basilea. Lo normal es que hoy pase la revisión médica y firme contrato con el submarino para las próximas 5 temporadas.
En Osasuna están en busca de un central, Alberto Sanz.
Sí, ahí están buscando después de la salida del capitán David García con destino Qatar. Han sonado jugadores como Abkar del Alavés, como Boyomo del Valladolid, pero la realidad es que el club maneja y tiene abiertas 5 opciones de fichaje para reforzar esa posición. Mientras tanto, los futbolistas de Osasuna Promesas, Cristian Mutilva y Alex Jiménez, están teniendo su oportunidad en el primer equipo.
En el Español, Juan Arias, la pregunta es ¿qué pasa con el futuro del portero Joan García?
Desde Inglaterra se da por hecho el acuerdo entre el Arsenal y Joan García, aunque el club inglés solo hará una oferta formal al Español cuando traspase a su meta Aaron Ramsdale, que es el suplente de David Raya. Joan García tiene una cláusula de 30 millones de euros, pero en caso de salir lo haría por una cantidad sensiblemente inferior.
Y una presentación en Girona. Mac Rivera, hoy ha sido presentado Miovski.
Sí, el Girona ha atado hasta 2028 al sustituto de Artem Dobik, Bojan Miovski, el delantero macedonio de 25 años, llega procedente del Aberdeen, club de la Liga Escocesa, por un total de 8 millones de euros. Apuesta arriesgada por parte del Girona que se hace con los servicios de un jugador mediáticamente desconocido. Pero teniendo en cuenta lo que hicieron la temporada pasada con Dobik y acabó siendo el pichichi de la Liga, igual acaba siendo un acierto total la incorporación del punta de 1,90. Además, viene de hacer dos grandes temporadas en Escocia, 44 goles en 92 partidos.
Y el rival del Barça este fin de semana en Liga es el Athletic Club, que por cierto, Vivian ha hablado de Nico Williams a 3 días de este partido, Álvaro Rubio.
Sí, porque el pequeño de los Williams ha sido el protagonista de todas las conversaciones en Bilbao, en Barcelona y me atrevo a decir que casi en el mercado de la Liga. Y hete ahí que la casualidad o la ley de Murphy quieren que se vean las caras en la jornada 2. Nico y el Athletic jugando frente al Barça. Todo esto sin cerrarse el mercado. Pero desde dentro, Dani Vivian nos cuenta cómo ha visto vivir toda esta situación a Nico Williams.
Muy tranquilo. Al final yo creo que Nico, la mayor ventaja que tiene es que tiene un grupo cercano muy bueno, sobre todo formado por su hermano. Creo que puede contar con cualquiera de nosotros, como así ha hecho alguna vez. Parece que ha sido un poquito el culebrón, ¿no?, del verano, Nico. Nada, él ha estado tranquilo, como se suele decir, los pies en la tierra, ¿no? Y no se hace ilusiones o películas de ningún tipo. Y ya está, lo que hay que hacer es jugar al fútbol y disfrutar de donde uno está, que es el mejor sitio.
El domingo visita el Bernabéu el Valladolid. Juan Carlos Amón, noticias del próximo rival del Madrid.
Pues que todavía no ha inscrito a Juanmi Latasa, de quien precisamente se confiaba fuera el referente. A día de hoy sigue sin estar inscrito. Tampoco se cuenta con que pueda jugar Mario Martín, el cedido también del Real Madrid, que se supone va a llegar con cláusula. Muchísimos aficionados, más de 700, van a estar en el Bernabéu viendo a un Valladolid tranquilo, porque ya ha cogido un colchón, 3 puntos que le amortiguan, le minimizan un posible mal partido en el Bernabéu. Y decimos lo de un posible mal partido en el Bernabéu porque solo se han conseguido 3 victorias
victorias en la historia, en el año 54, en el 93 y en el año 2000.
Y mañana juega el Betis, previa de Conference League. José Manuel Oliva, noticias del conjunto verdiblanco.
El Betis ya se encuentra en Košice, en Eslovaquia, para afrontar esta eliminatoria previa ante el modesto Krivas de Ucrania, que por el conflicto bélico en el que está inmerso su país no puede jugar en su estadio. La principal novedad en la convocatoria de Pellegrini es el central Nathan, central brasileño que, recordemos, ha llegado cedido en este mercado del Nápoles italiano. Isco y Bakambu, lesionados, siguen siendo baja.
Y Fernando Martín, repasamos los resultados de ayer y los partidos de hoy de la última ronda previa de la Champions.
Así es, ayer Lille 2, Slavia de Praga 0, Dinamo de Zagreb 3, Karabakh 0, Bodoglim 2, Estrella Roja 1, y hoy los cuatro partidos restantes a partir de las 9 de la noche son Dinamo de Kiev Salzburgo, Malmo Sparta de Praga, Young Boys Galatasaray y Mikhailin Slovan Bratislava.
Y Juan, igual, lamentamos el fallecimiento de Paquito García, un mítico de los banquillos españoles.
Sí, Asenjo, es un día triste para el fútbol español porque ha muerto Paquito García. Como jugador es leyenda en el Valencia, con el que ganó la Liga, la Copa y la Copa de Ferias, y como entrenador en el Villarreal logró el segundo ascenso a primera en la temporada 99-2000 y consiguió también meter a los amarillos en unas semifinales de la UEFA en 2004. Fue internacional con España en 9 ocasiones. Asturiano de nacimiento, pasó gran parte de su vida en Valencia, donde ha fallecido hoy a los 86 años.
Y un último apunte, el portero alemán Neuer acaba de anunciar que deja la selección teutona.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Y a la Vuelta nos vamos porque está en marcha la quinta etapa, situación de carrera, Eri Frade.
Tenemos 34 grados de temperatura camino de Sevilla capital. Aquí frente a la Puerta del Príncipe va a terminar la etapa seguramente al sprint, por eso trabajan el Alpecin de Kaiden Groves y el Visma de Wout van Aert para controlar la fuga de dos que tenemos muy a la portuguesa Ivón Ruiz, que es el gran fugón de esta vuelta, el español del Kerfarma, en la compañía de un Euskaltel como tantas veces, Chomin Juaristi. Su ventaja con respecto al pelotón, 4 minutos, 12 segundos a 113 de meta.
Y el que lo sabe todo de esta Vuelta Ciclista a España y de esta quinta etapa es Quique Iglesias.
Gracias. Activado el protocolo de calor de más de 35 grados, así que hay un avituallamiento un poco libre hasta el final y un poco de mangancha por parte de los comités y de los comisarios de la UCI después de la negociación que han mantenido esta mañana en la salida Pablo Lastras, el director del Movistar en nombre de los equipos. Un Lastras que hablaba así sobre el buen rendimiento de su corredor ayer, en Rigmas.
Yo no descuido a nadie. Yo, para mí, el favorito, lo dije en Lisboa, compañeros vuestros, Carlos Rodríguez y el equipo Ineos, Roglic, dije, y luego ya nosotros. Entonces, con lo cual, la carrera sigue abierta. Entonces, con lo cual, hay que salir cada etapa, partido a partido. Como dice el Cholo, yo soy del Atlético de Madrid, ya sabéis.
En tenis, Fernando Martín, ayer conocimos un extraño positivo de Sinner.
Así es, el italiano dio el pasado abril positivo en un control antidopaje en Indian Wells, pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis le ha declarado inocente este martes al tratarse de un error del fisioterapeuta del jugador que usó un producto con Clostebol, una sustancia que está prohibida en el circuito, con lo que el tenista podrá participar en el US Open.
Adrián Mateo, ¿cómo ha sido la reacción a este positivo en el circuito?
El más duro contra el italiano ha sido Nick Kyrgios, quien en su cuenta de X ha dicho: ridículo, sea accidental o no, deberías de estar sancionado 2 años. Otros tenistas que se han pronunciado son Lucas Piul y Shapovalov, que ha dicho: se ha tratado diferente a Sinner respecto a otros jugadores.
Y en lo deportivo, Laura García, Badosa y Tsitsipas ganan en una exhibición previa al US Open.
Y tras el triunfo anunciaron que participarán en el cuadro de dobles mixtos del Grand Slam, que comienza el próximo lunes 26 de agosto en Nueva York. Por otro lado, Carlos Alcaraz llegó el lunes a la ciudad estadounidense y ya se encuentra entrenando para preparar su debut en el certamen. El murciano, tercero del ranking ATP, será el tercer cabeza de serie en el cuadro del US Open, que se sortea este jueves 22 de agosto.
Y hablamos de motor porque Carlos Miquel, este fin de semana vuelve la Fórmula 1 en Holanda.
Fernando Alonso y Carlos Sainz han apurado sus últimos días de vacaciones. Uno lo ha hecho en Asturias
y el otro en su residencia de Mallorca, el más veterano ha presentado su proyecto de karting indoor en el museo que tiene su nombre, y el piloto madrileño hablará mañana de lo que ha sido su fichaje por Williams y por qué se va a Williams por primera vez desde ese anuncio antes de que comenzaran las vacaciones de verano, en un fin de semana marcado por la prohibición de la frenada simétrica que puede perjudicar a alguno de los grandes de la parrilla.
Y esta mañana, Borja González, hemos conocido dónde va a arrancar el próximo Mundial de MotoGP.
Ya sabe el Mundial de Motociclismo dónde va a arrancar en 2025, cuando apenas hemos pasado la primera parte de la temporada 2024, y no va a ser donde suele hacerlo. Normalmente es en Qatar, y esta vez, y también en 2026, va a ser en Tailandia, un mercado muy interesante para el Mundial, una zona que interesa mucho. De hecho, la segunda prueba es muy probable que sea la de la India y después se viaje directamente a Qatar, así que ya está esa parte del calendario definida. Va a ser también además un arranque muy temprano, será el fin de semana del 2 de marzo.
Hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes Cope y ahora lo que toca es el reto Pedrito con Pedro Martín, el montaje del partido anoche y la encuesta de @deportescope. Y lo primero es saludar a Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Benjo? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, estamos bastante bien. ¿Tú cómo estás?
Pues yo también.
Sí, bueno, bien diremos.
Todavía no he comido, pero ahora dentro de un rato
tiraré. Bueno, estás a tiempo todavía, ¿eh? Todavía es una hora decente para comer.
Exactamente, es una hora muy española.
Efectivamente. Pedro, estabas buscando, esta semana estás buscando un pueblo de Toledo.
Sí, porque están pasando muchas cosas en Toledo últimamente, algunas de ellas malas, pero evidentemente seguro que pasarán cosas muy buenas en el futuro. Un pueblo de Toledo que, como Mocejón, tiene más de 5.000 habitantes. Y un pueblo de Toledo, que fue la pista que de ayer, que tiene una estatua de Cervantes, porque a Cervantes le pasaron cosas importantes en ese pueblo. Y la pista que te doy hoy es que ese pueblo hace límite con Madrid. Así es que, si buscas por ahí una carreterita, boom, te metes en ese pueblo sin querer, viniendo de Madrid.
O sea, hace frontera, ¿no?
Hace frontera con Madrid, correcto. Frontera.
Muy bien, pues ahí queda la tercera pista. Yo creo que ya va siendo un poco más fácil, ¿no?
Está chupado.
Chupado para ti, Pedrito, que tú lo tienes todo controlado. Gracias, Pedro. Un abrazo. Venga. Que comas bien, ¿eh?
Hasta mañana, gracias.
El extracto de anoche del partidazo con Luis Munilla, repasando el Atlético Madrid, el Real Madrid, todo lo mejor en el partidazo.
Yo creo que lo que tiene que asumir es que él está en otra dimensión, en otro escalón, respecto a Vinicius, respecto a Bellingham y a Mbappé. Yo creo que no estará a la misma altura, por mucho que Rodrigo haya marcado goles importantes recientes en la historia del Madrid. Se ha ganado ser titular, también pienso que es el primero que va a salir disparado cuando Ancelotti refuerce el centro del campo, porque no va a sentar a Mbappé ni a Vinicius. Y creo que merece ese respeto de que busquemos otra nomenclatura, que no sea tenga que ser tres iniciales, que normalmente era del tridente, y ahí Bellingham juega en el centro del campo, no en el tridente. La quinta del buitre eran cinco, los galácticos eran una tropa. Y no había que dejar fuera a ninguno. Pues, ¿por qué no se puede hacer esa excepción ahora y se deja? A lo mejor son la concesiones de que nos tomamos los periodistas sin pensar que podemos hacer daño a un futbolista que, por un momento también, él dio un paso en falso acercándose o dejándose querer por el entorno de Pep Guardiola y por el City. Por mucho que le haya hecho tu community, está claro que demuestra un pensamiento que se está moviendo en el entorno del jugador y que piensa él, que se siente así.
Para mí, Rodrigo se equivocó, además, bastante, en el momento de las declaraciones, sobre todo por el momento de hacerlas. Es que hizo esas declaraciones la semana de la final de la Champions. Tú la semana de la final de la Champions No, y además nadie le puso una pistola en la cabeza para hacer las declaraciones. Las declaraciones, él es adulto, las hizo él. Por lo tanto,
se había hecho con anterioridad, creo, ¿eh?
Por lo tanto...
No fue justo esos días. Lo que pasa es que se publicaron en ese momento.
Pero dos veces. Fueron varias, Mónica. Sí. El día de Puertas Abiertas lo hace igual.
El mediodía también.
El día de Puertas Abiertas lo hace igual. Y la que tú dices de una revista fue antes.
Fueron dos veces. Y luego eludió su responsabilidad, que la responsabilidad era suya. Y ahora... expresa o él o alguien de su equipo públicamente una cosa que yo creo que se debe de quedar en privado. Rodrigo se tiene que ganar el sitio donde se lo tiene que ganar, que es en el campo, que con el
rendimiento. Y en la encuesta de arroba deportes COPE preguntábamos Fernando Martín por el Atlético de Madrid y me parece por todos sus fichajes.
Así es, hemos preguntado con el mercado del Atlético de Madrid, con los fichajes de Lenormand, Color Ganar, Julián Álvarez y Sorloth, si es candidato a todo y con más de 1000 votos gana el sí por un 51% a 49%, así que muy ajustado, Dani.
Bueno, pues ahora le pregunto a Javi Gómez y a Antonio Ruiz si el Atlético Madrid es candidato, favorito, aspirante, esas cosas que le gustan a Antonio. Enseguida, todo el mundo al 106.3 sigue Deportes COPE.
Deportes en mediodía, COPE.
Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE para hablar del Atlético de Madrid y del Real Madrid, pero hoy hay que empezar la actualidad por el conjunto rojiblanco, que ha estado la mañana cargada de noticias, de idas y venidas, de fichajes y salidas, y por eso saludo a Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y a Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno Antonio, lo primero, la noticia de la mañana que más importa seguramente a la afición del Atlético es la llegada de Conor Gallagher, por fin, porque después de tantas semanas y tantos días que estaba aquí, que no estaba, que se iba, que volvía, ya es oficial.
Sí, se puede hablar de regreso, porque hace dos semanas estuvo aquí pasando reconocimiento médico, viendo el Metropolitano, rematando los detalles de su contrato, y anoche ya contábamos que vino ayer por la tarde, una vez que Joao Félix había cerrado ya todo su reconocimiento médico en Londres con el Chelsea, su contrato, no quiso el Atlético de Madrid que le pasara lo mismo que la otra vez, que le hizo venir a Gallagher y se tuvo que volver, y hoy ya por la mañana ha entrenado con el grupo y esta noche va a formar parte de ese show de presentación y que va a hacer el Atlético de Madrid en el Metropolitano desde las 9, ¿no?
Ahora te pregunto detalles de ese show, como dices. Javi, la noticia, la otra, es la marcha de Joao Félix, como dices, has dicho antes en el tramo nacional, se acaba el culebrón.
Yo tengo dudas, con lo que tú decías antes, de si la gente tenía más ganas de que llegara Gallagher o que se fuera Joao Félix, porque claro...
Sí, tengo algún amigo rojiblanco que estaba más alegre por la salida que por la llegada.
Claro, porque parecía que era una situación que no se iba a desencallar, ya son tres veranos intentando el Atlético de Madrid sacarlo. Yo creo que este ha sido el verano más tranquilo, entre comillas, porque Joao Félix no se ha portado mal, no hemos visto ningún episodio de tirar petos, de discutir en un entrenamiento. Yo creo que el Cholo ha sido también súper elegante en sus declaraciones del otro día, diciendo que era uno más, que estaba trabajando bien, y el club no ha filtrado nada, que si se tenía que quedar y no llegaba ninguna oferta se quedaría, pero que querían sacarlo, es decir, una situación completamente normal, y el Atlético de Madrid que se quita un peso de encima, algo más de 50 millones además va a dejar en las arcas, más o menos amortizado, y el jugador que ya había dado hace un par de semanas el sí al Chelsea, es cierto que allí no mostró tampoco su mejor versión, que solo la hemos visto momentos puntuales en los equipos desde que salió del Benfica, que ahí sí que la dio, pero bueno, le gusta la ciudad, había dado el sí a Jorge Méndez, que está un poco detrás de la operación y es el que más ha puesto porque se diera la operación económica y la operación del fichaje, y para allá que se va Joao Félix.
¿Os parece la guinda del pastel, la llegada de Gallagher, no digo la salida de Joao Félix, os parece la guinda del pastel de este proyecto, iba a decir 3.0 de Simeone, pero ya 14.0?
Bueno, hace tiempo que venía pidiendo el Cholo, no es un 5 puro Gallagher, pero sí tiene mucho de 5, ¿no? Porque ayer oí a nuestros expertos en fútbol internacional hablar de que es un chico que defensivamente va bien, pero que tiene llegada, que tiene mucho recorrido en el centro del campo, que puede conectar perfectamente con el ataque. Yo creo que el 5 que quería el Cholo era más 5 argentino, ese defensivo pivote, ¿no?, que recibe del central y que conduce poco y la suelta rápido y sobre todo barre todo lo que haya que barrer en esa zona del centro del campo. Pero a mí me gusta Gallagher, desde luego es un jugador importante, pero le sigue faltando al Cholo algo que viene pidiendo también hace mucho tiempo, y es otro central zurdo, y viendo cómo está la defensa, yo creo que va a presionar el técnico argentino estos días para que le traigan ya lo que quieren. Es Janko, que no está fácil, porque el Feyenoord pide más de 40 y el Atleti no quiere llegar a 40, y el Laukops sería o podría ser Langlet si se bajara el sueldo, porque es prohibitivo que pueda pagar el Atlético de Madrid 19 brutos.
A mí no me parece la guinda del pastel, porque la guinda del pastel ya estaba, que era Julián Álvarez, y a mí Gallagher me parece fondo de armario. Bueno, no tan fondo, porque seguramente cuando abres el armario es lo primero que coges, pero ni siquiera me parece que vaya a ser un titular indiscutible.
Eso te iba a preguntar, que yo entendía que venía para ser titular, pues me sorprende que me digas ahora que...
Bueno, si paga 40 kilos el Atleti y no le pone, va a ser un...
Bueno, pero está Coque, que es inamovible, evidentemente, sí, y luego yo creo que Gallagher se va a tener que batir en duelo con De Paul, que es muy del gusto del Cholo Simeone, y es cierto que no está en su mejor versión, y con Barrios, que yo creo que sí lo está. Entonces, viendo que Coque es fijo y que el Cholo solo juega con dos mediocentros, entre Barrios, De Paul y Gallagher, más allá de que le puedan quitar algún minuto de descanso a Coque, va a ser la competencia, pero es cierto que le falta un central, y que para que sea todo redondo, al menos lo que quiere y lo que ha pedido el Cholo, se lo tendrán que traer. Si no es uno, es otro. Pero ahí hay una necesidad importante y se vio el otro día en el partido contra el Villarreal.
Es verdad que no sé si de primeras, pero los fichajes que hace el Atlético de Madrid, luego de primeras es difícil que sean titulares, porque el Cholo, bueno, es un entrenador especial que tiene sus cosas, pero es difícil.
Yo creo que lo muy bueno sí, porque a Luis Suárez llegó y fue titular y fue el mejor, Villa llegó, fue titular y fue el mejor. Es decir, los que son muy buenos juegan rápidamente. A Lenormand el otro día le vimos y yo creo que no desentonó y que va a llegar y va a ser titular desde el primer día. Julián Álvarez es un jugadorazo y desde el primer día no, pero desde el segundo seguramente sea titular. Sí, yo creo que si no son titulares es porque no dan el nivel para ser titulares, no por otra cosa.
Yo creo que tiene mucho que ver de dónde vienen, porque los que vienen de la Liga Española efectivamente se incorporan rápido. Los que vienen de otras ligas, fíjate que Julián Álvarez es una estrella europea, continental, mundial, ¿no? Y no tiene ninguna duda, pero el Cholo le quiere ir llevando hacia donde él piensa que puede ser mejor Álvarez, y desde luego no es meterle fuera de ritmo. El otro día vimos que estaba un poquito fuera de ritmo, desacompasado. Jugó solo 15 minutos, ¿no? No se puede juzgar, pero yo creo que los que vienen de la Liga, más o menos, el Cholo tiene claro que sabe cómo va la vaina y cómo puede ir el tema, pero los que vienen de fuera, por ejemplo, Gallagher, yo creo que no va a ser titular de inicio, ¿no? Que le va a dar también esos días de adaptación.
Sí, es verdad que el ejemplo también está en Sorlocín y Lormán, que el otro día, en la primera jornada de Liga, los dos titulares y los dos procedentes de equipos de la Liga Española. Oye, ya sé que nos gustan mucho estas preguntas, pero estamos preguntando hoy en @deportescope si con estos fichajes, los cuatro que de momento lleva el Atlético de Madrid, si es candidato a todo. Ya sé que, Antonio, a ti esto no te gusta, te lo tengo que preguntar.
Candidato a todo, nada.
Nada,
o sea,
¿no?
Es aspirante a todo, porque el Atleti tiene un código genético que le hace competir por todo y llega hasta donde llega, pero yo creo que sigue jugando en clara desventaja con el Real Madrid y también con el Barcelona, algo menos con el Barça, pero sobre todo con el Real Madrid. El Real Madrid viene de pasearse el año pasado y ficha a Mbappé, y yo creo que está jugando con mucha ventaja y en desigualdad clara de condiciones con el resto de la liga, ¿no? Luego el andar de la Liga te llevará donde te lleve. Si el Madrid empieza a fallar y no es el Madrid del año pasado, pues hay que estar atentos para aprovechar la oportunidad, pero potencialmente es difícil competir con la plantilla que tiene el Real Madrid, ¿no?
Ya lo dijo el Cholo hace unos años, ¿no? Que ellos están para cuando fallen. Sí, no, cuando, para cuando fallen Madrid y Barça, ¿no? Estamos
exacto.
Nosotros, ¿no?
A mí me parece una opinión muy sensata esa.
Bueno, información de servicio. Esta noche, puesta de largo en el Metropolitano, una fiesta rojiblanca en toda regla.
Sí, un show americano. Hacía mucho tiempo que no veíamos este tipo de presentación en el Atlético de Madrid. Lo recupera el club y quiere presentar a sus cuatro fichajes hasta el momento, que son Sorloth, Lenormand, Julián Álvarez y hoy... Y Gallagher. Va a haber, lo que viene siendo un show con mucho juego de sonido, de luces, de música, actuaciones musicales, y me cuentan alguna sorpresa. Esta mañana me decían que ya hay retiradas 30.000 localidades. Te recuerdo que los socios abonados van gratis y el resto paga 10 euros. Así que, bueno, si hay 30.000 para ver a los cuatro fichajes, a mí me parece que va a estar bonito, ¿no?
No ha conseguido Griezmann que sea gratis para todo el mundo, ¿eh? Que contestó aquel tuit del Atlético de Madrid en el que ponía que era 10 euros para los no socios y dijo Griezmann, gratis para todos, y no ha sido capaz. Bueno. Pero bueno, yo creo que más de 30.000 está muy bien, y que además muchas veces el Gamper, el antiguo trofeo Bernabéu, veo que da un poco deslucido, y que de la manera que lo quiere hacer el Atlético de Madrid es muy chulo.
Podría haber invitado a Griezmann también, a los que pagan 10 euros, ¿no? Podría haber dicho a Griezmann, venga, os invito yo a las entradas, ¿eh?
No, por dinero no será, desde luego.
Antonio Ruiz, Javi Gómez, si no decís nada más, os dejo disfrutar de la tarde de la mejor manera que sepáis, así que os agradezco la charla.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo a los dos. Y me quedo ahora con Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal, Arantxa? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y con Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Asenjo? Muy buenas.
Hemos visto hoy que ha vuelto el Real Madrid dos días de descanso, de asueto, y han vuelto a lo grande, con las máscaras del famoso Pintus.
Las máscaras de hipoxia, que tanto gustan esas fotos porque son un poco llamativas. Que esto no se trata de ver quién es más fuerte y quién aguanta más, simplemente se trata de controlar, o sea, llevando a los futbolistas al límite, pues la capacidad que tiene cada uno de producir ácido láctico. Que tú, que eres un tío que controla de eso, pues...
Yo, ¿sabes? Antes de correr el Ironman hice una prueba de esfuerzo para ver que todo estaba en orden, y bueno, consiste en ponerte en una cinta, llevarte al límite con una máscara para calcular, y he de decirte que es bastante incómodo.
Sí, sí, los jugadores lo pasan mal, sufren un montón, o sea, no es un día agradable en Valdebebas, así que habrá que preguntarle a Mbappé o a su entorno qué tal, porque es el nuevo, y a Andriki también, bueno, para ver qué tal han llevado esta primera sesión de hipoxia con Pintus a la cabeza.
Miguelito, ¿tú estarías dispuesto a una sesión de hipoxia con Pintus o...?
Bueno, por probar, sí. Después necesitaría algún día de libranza seguro, pero bueno, probar.
O un mes,
o una semana.
Miguel,
pero
que no...
Tienen que ser, para empezar, muy, muy incómodas, muy molestas.
Miguel, que no había hablado contigo todavía, ¿qué te pareció el estreno del Real Madrid en Liga, los primeros partidos? Y bueno, ¿qué ves para el próximo, que viene el Valladolid el domingo?
Bueno, ya sabes que en el Madrid, en cuanto no se gana, saltan las alarmas. Sobre todo en la segunda parte, pues no se terminó de convencer, y bueno, tiene que reajustar ahí Ancelotti un poco las tuercas, ¿no? Primero el esquema, el posicionamiento, el rodaje, y luego quizás a lo mejor pues tiene que repartir un poco más minutos, porque la temporada va a ser larga, ¿no? Es cierto, si revisas un poco los antecedentes con Ancelotti, que en las primeras jornadas de liga, en el arranque, no suele cambiar mucho el equipo hasta el primer parón de selecciones, ¿no? Yo, de hecho, creo que el próximo domingo contra el Valladolid, pues con Fran García, como decía Arantxa, en el titular, igual el equipo vuelve a ser el mismo, ¿no? Pero es evidente que hay todavía que reajustar, y el otro día me llamó mucho la atención el enfado de Ancelotti, que yo creo que las faltas de concentración y los despistes los lleva muy mal.
Sí, la verdad que Ancelotti, yo creo que todos los años cuando empieza a rotar es cuando empieza la Champions, que es cuando empiezas miércoles, domingo. Es verdad que este año a lo mejor tiene que hacer una rotación, porque de estas modernidades y cosas que va incluyendo Tebas, incluye una jornada intersemanal en el mes de agosto, o sea que es algo un poco surrealista con el esfuerzo de los jugadores recién llegados de la pretemporada, con pocos partidos, los equipos poco formados, poco rodados. Bueno, pues una jornada más que te mete ahí intersemanal. Entonces, a lo mejor la semana que viene sí está obligado a rotar, pero si no, como decía Miguelito, hasta después del primer parón, que siempre coincide con el inicio de la Champions. Y aparte de todo, es que Ancelotti no es un tío de rotar. O sea, esas cosas, por ejemplo, que hacía Zidane en su etapa, en el año del doblete, cuando se ganó la Champions en el 17 y la Liga, que de un partido a otro, de repente había 10 jugadores nuevos. Yo creo que eso, incluso al final de temporada que sí rotó más Ancelotti, le cuesta mucho al técnico italiano.
Os iba a preguntar, decís el otro día que también Ancelotti, aparte de poco rotar, es muy de jerarquías y que, por ejemplo, cuando mira al banquillo va a dar prioridad a gente como Guler o como Brahim, que estaban ya el año pasado, por delante de Endrick. Pero, ¿cuándo, dónde veis que Endrick a lo mejor puede tener una oportunidad de decir, oye, aquí, igual el domingo, igual entre semana, no sé si le veis con opciones a Endrick de poder llamar a la puerta de alguna manera?
Hombre, yo creo que la escalera todos la tenemos clara, ¿no? O sea, el 11 titular, o a lo mejor hay 12 para 11 puestos, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo está lesionado Camavinga. A Alaba se le espera, como contábamos el pasado fin de semana, para dentro de 3 meses, para finales de noviembre por lo menos. Y luego, pues es evidente que del banquillo, Modric y Ibrahim, yo creo que en principio están en la cabeza de Ancelotti por delante de los demás. Ya metidos en competición, estoy con Arancha, o sea, no nos volvamos locos. Ancelotti no te va a meter 6 o 7 cambios entre partido y partido, pero a lo mejor uno por línea sí. Así que de momento no veo el momento Endrick, no le veo de titular contra el Valladolid. Vamos a ver estos primeros meses de competición, los minutos que tiene, porque no creo que se plantee una salida en enero en búsqueda de minutos, pero es evidente que yo creo que van a ir creciendo, que Brahim ya demostró el año pasado que es un jugador para el Real Madrid claramente, quizás tenga algunos minutos más que el año pasado, pero aquí hay que ir subiendo los peldaños de la escalera, como hicieron Valverde y Rodrigo, y para convertirte en titular indiscutible hay que luchar y pelear mucho.
Y yo creo que ya no ser titular, que tener sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid, yo creo que, por ejemplo, dependerá del partido, de cómo se desarrolle el domingo.
Del resultado, ¿no?
Exactamente. Si el resultado, por ejemplo, que no va a ser fácil, ya te digo, ningún partido para el Real Madrid, porque al final el hecho de tener Mbappé en sus filas y tener tantas estrellas, si siempre tienen motivación especial los jugadores de los equipos contrarios cuando se enfrentan al Madrid, ahora mucho más, ¿no? Pero si el partido se pusiera muy cómodo y si el Real Madrid tuviera ya ganado el partido y se pusiera un 3-0, pues yo creo que ahí sí habría posibilidad, por ejemplo, de ver a Endrick, pero estando el partido todavía por decidir o resuelto, de momento no ha dado señales Ancelotti de que vaya a tirar del brasileño.
¿Creéis que Ancelotti ha vuelto hoy más tranquilo después de irse de Mallorca un poco calentito con sus jugadores? ¿Ha vuelto más tranquilo ya Valdebebas o sigue enfadado?
Es difícil que Ancelotti se intranquilice, es complicado. Y yo creo que él ya veía venir la semana que va a tener, que es muy larga, por cierto, aunque va a tener 4 entrenamientos, muchos para preparar el partido. Lo normal es que el domingo todo salga bien y ya con 4 puntos se vea todo desde otra perspectiva. Pero bueno, ya te digo que estoy seguro que esta mañana ha hablado con sus jugadores para intentar corregir esos pequeños desajustes, y ya es un zorro viejo Ancelotti, ¿no? Cuando echa un vistazo a la prensa, cuando aparecen a lo mejor esos titulares dudando, porque a lo mejor alguno pensaba que el Madrid iba a ganar los 38 partidos de liga con el fichaje de Mbappé, pero está claro que aquí luego hay que ponerse el mono de trabajo, hay que correr mucho, y yo creo que Ancelotti lo lleva este asunto como nadie.
Yo estoy convencida de que hoy lo que dijo públicamente se lo ha dicho a cada jugador, sobre todo aquellos en los que notó que no había actitud y que no había compromiso, y seguramente que ha dicho que quiere que esas cosas cambien para el partido contra el Valladolid, ¿no? Y estoy convencida de que vamos a ver seguramente otra actitud, como diría Ancelotti, con respecto a la que vimos la segunda parte de Mallorca, que sigo insistiendo que la primera fue buena y la segunda es cuando se derrumbó todo lo que había preparado Ancelotti.
Muy bien, Miguelito, Arancha, pues muchas gracias y tenéis buena tarde. Os iba a preguntar por el mercado, pero no lo voy a hacer porque sé la respuesta. Así que os voy a dejar tranquilos y que tengáis una buena tarde. Gracias a los dos.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora nos vamos a ir a Getafe porque está Gema Santos por ahí preparada ya con un protagonista.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Nos vamos a ir a Getafe porque ha hecho muchos fichajes el conjunto azulón. Es verdad que ha tenido problemas para inscribir. Rascó un punto muy importante en la primera jornada de liga en San Mamés contra el Athletic. Y nos vamos a Getafe porque uno de esos fichajes está con Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal querido Dani? Hola a todos los oyentes de Deportes Cope. Madre mía, qué ilusión me hace estar frente a este niño, porque es un niño, ya son todos niños para mí, ya lo sabes. 22 años, ha firmado por 4 temporadas con el conjunto azulón, llega procedente del Real Madrid. El año pasado deslumbró en Valencia, le hemos tenido en los Juegos Olímpicos. Él es Peter Federico. Hola, Peter.
Hola, muy buenas. ¿Qué
tal? Y lo primero que ha dicho en la presentación es que estar aquí en Getafe es como un sueño para él, Dani, porque empezó él siendo chiquitito jugando aquí en Getafe, en el Getafe Olímpico, en la ciudad de Getafe, veía pasar a los jugadores del Geta de la primera plantilla y soñaba con ser algún día uno de ellos, así que hoy él ha cumplido un sueño. Peter, bienvenido a la COPE, te dejo escuchando ya con Dani.
¿Qué tal, Peter? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero que te quiero preguntar es ¿dónde estabas y con quién cuando supiste que fichabas por el Getafe?
Bueno, al final estaba en casa, estaba con mi madre, y cuando me llegó la noticia, bueno, tengo una piscina, me quité la ropa y me tiré.
Oye, me dices, ¿estabas solo con tu madre?
Sí, estaba
porque
con
es que
mi madre.
He visto que tienes 9 hermanos, ¿eso es real?
Tengo 6 hermanos y 2 sobrinos, así que sí, somos bastantes.
¿Y cómo puede ser que estuvieses solo con tu madre?
Bueno, al final casualidades, ¿no? O sea, los sobrinos distraen a los mayores salen a trabajar y tal. Y bueno, al final me pillo solo con mi madre.
Peter, bueno, ya, el gesto de la piscina ya dice mucho. Ha contado Gema tus orígenes de los inicios del fútbol. ¿Qué significa para ti fichar por el Getafe después de, bueno, de ser canterano del Madrid, de pasar por el Valencia? ¿Qué significa para ti volver a casa?
Bueno, al final, como he dicho antes, es un sueño estar aquí, porque al final jugaba cada fin de en la ciudad deportiva del Getafe, ¿no? Y bueno, yo veía a los jugadores y bueno, eso siempre sueñas con ser uno de ellos. Trabajé bastante, trabajaba día a día, semana, mes, año, todos los días, hasta que al fin me llegó la oportunidad. Estoy aquí, estoy súper feliz de estar aquí durante las próximas 4 temporadas y bueno, ya estamos trabajando. El otro día debuté y estoy súper orgulloso de estar aquí.
¿Qué esperas de...? Has firmado 4 temporadas, pero vamos a ir poco a poco, vamos a pensar en esta primera temporada. ¿Qué esperas? ¿Qué objetivos te marcas personalmente en este primer año con la camiseta del Getafe?
Bueno, al final lo primero de todo es el trabajo que puedo aportar al equipo, que es lo primero, es la base del club. Y bueno, al final si ya con goles y asistencias y más el trabajo ofensivo como defensivo aporto, pues sería lo ideal.
Peter, en la Liga Española hay mucho recelo, ¿no? Al Getafe se le mira con mal ojo, ¿no? Y,
bueno, ya no tanto, no más metas, ya no tanto.
Bueno, le quería preguntar, porque es verdad que lo ha vivido desde fuera, ha estado en el Valencia, como ya hemos dicho, ha entrado en el Madrid, lo ha vivido desde fuera ese Getafe. Pero ahora desde dentro, ¿cómo lo ves? ¿Qué sensación te ha dejado encontrarte con Bordalás? ¿Qué te ha dicho Bordalás? ¿Cómo ves el Getafe desde dentro?
Bueno, al final es lo contrario, es fútbol. Nosotros trabajamos al máximo porque al final los jugadores, la mayoría de los equipos se preparan cada vez más físico, ¿no? Y bueno, Bordalás es con mucha experiencia, es un gran entrenador y creo que nos transmite... Que lo demos todo durante todos los partidos, que compitamos, que peleemos, que metamos la cabeza en donde sea.
Peter, vienes de jugar los Juegos Olímpicos con República Dominicana. ¿Cómo llega un jugador que hace apenas 15 días estaba en plena competición? ¿Perjudica? Bueno, es positivo porque ya vienes con la pretemporada hecha. ¿Cómo estás tú personalmente y cómo crees que llega un jugador después de participar en unos Juegos Olímpicos?
Bueno, al final los Juegos Olímpicos es un sueño, ¿no? De cualquier jugador, de poder jugarlos. Yo lo he tenido. Estoy súper orgulloso de jugar con República Dominicana, de haber jugado y bueno, al final es como una mini pretemporada, ¿no? Porque al final juegas partidos, entrenas todos los días, mañana y tarde. Y bueno, llegas preparado. Yo me siento súper bien, me siento bien físicamente y también mentalmente, que es lo importante. Y al final es darlo todo el día a día para cada vez mejorar y bueno, darlo lo mejor posible en cada partido.
Juegas con República Dominicana por tus padres, ¿verdad?
Sí, al final la mayoría de mis hermanos y mi familia son de allí. Yo nací aquí en España. Pero bueno, al final es un orgullo porque te crían, ¿no?, con la cultura de República Dominicana. Y al final ha sido un orgullo y feliz de haber podido jugar los Juegos Olímpicos.
Bueno, y feliz también aquí, me vas a permitir, sí, Dani, de que ya no esté Damián Suárez. Y mucha gente dirá, pero bueno, ¿cómo es eso? Si era un jugadorazo. Ya, pero es que en el vestuario estuvo durante un año entero intentando cortarle el pelo a Cucurella. Atención a tu pelo. Primera pregunta técnica, ¿cómo lo tienes así de bonito y de suave?
Bueno, al final te lo tienes que cuidar, al final es...
¿Esto es cuestión de tu mamá? ¿Cómo le pasaba a Cucurella, que ya se lo dejó así y ya nunca jamás se lo va a cortar?
Eso no, es, hay que final... recordar, ¿eh?, que Cucurella es para que su madre le viese bien en el campo de fútbol, ¿eh?, para que le distinguiera.
Bueno, al final me crié en el... bueno, jugué en las categorías inferiores del Madrid, me decían que era el hijo de Marcelo, que tal, y bueno, al final me lo dejé largo y bueno, es cuidarlo y tenerlo así.
Bueno, escuché una cosa. Ahora, ¿quién ha tomado el relevo de Damián? Me han dicho que Juan Iglesias también hace bromitas. Ándate con ojo, que a Hugo Duro le raparon al cero.
Sí, estoy al tanto. Estoy ya mirando a todos lados y pa que no me lo corten.
¿Se puede hacer promesa? ¿Se puede hacer promesa con el pelo?
Bueno, sí.
Si el Getafe se mete en Europa. Eso es. Si el Getafe se mete en Europa.
Me lo rapo.
Que esto queda grabado.
Esto queda aquí, Gemma.
Sí, queda aquí.
Si el Getafe se mete en Europa, Peter Federico se rapa el pelo. ¿Firmamos?
Me rapo, lo firmo.
Bueno,
va a ser la cabellera más famosa, no solamente aquí en Getafe, porque además vimos en un Geta Inside que en el reconocimiento médico decía la doctora, ¿cuánto mides? Dice, 1,80, 1,85 con el pelo. O sea, va a ser súper fácil distinguirle y esperemos que también por toda su calidad. Háblanos de Bordalás, porque después del partido frente al Athletic de Bilbao, todos los jugadores en el vestuario utilizaban la palabrota de que había sido un partido de victoria a base de UE. Cuéntanos cómo es Bordalás y ese coraje que os ha imprimido.
Bueno, al final está en el vestuario, está con todos nosotros, nos anima, nos dice que los demos todo y bueno, al final se refleja, ¿no?, en todos los jugadores y bueno, al final sacamos un puntazo allí en Bilbao contra un gran equipo y bueno, al final está con nosotros, es muy cercano a todos nosotros y eso yo creo que es lo que hace que estemos todos enchufados.
Le encantan los jóvenes, ya te lo digo. Quería fichajes de jóvenes con hambre. Ahí entras tú dentro de esos parámetros.
Sí, bueno, cuando fiché y sé que estaba Bordalás, digo, al final es un entrenador con experiencia y al final te va a hacer mejor jugador cada día.
Peter Federico, te agradezco mucho este ratito, espero que te vaya muy bien en Getafe, espero que te vaya tan bien como para que tengas que raparte el pelo, ¿eh? Así que nada, muchas gracias, que tengas mucha suerte, que tengas un buen año en Getafe, una buena temporada y que le vaya muy bien al conjunto azulón y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Peter, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡Lewandowski en la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La Vuelta Ciclista de España es la quinta etapa con final en Sevilla. Vamos a situar la carrera con Eri Frade.
Quedan 90 kilómetros y medio para meta de Yaví Portugués en esta quinta etapa de la Vuelta, después del paréntesis competitivo de espectáculo que vimos en el hormigón de Pico Villuercas. Y los que menos culpa tienen son los escapados Ivón Ruiz, otra vez Ivón Ruiz, el español del Kerr Pharma, y Txomin Juaristi, otro español, otra vez del Euskaltel Euskadi, que aventajan al pelotón donde rueda el nuevo líder Primoz Roglic y el resto de favoritos. En 3 minutos, Quique Iglesias y 29 segundos.
Sí, se va a hacer largo el día. Buenas tardes desde esta línea de meta aquí en Sevilla. Más de 35 grados es el protocolo. Han activado el protocolo la gente de los comisarios UCI para que haya un poco más de mangancha, teniendo en cuenta que los corredores necesitan muchos bidones, mucho hielo y mucha agua hoy para poder llegar sanos y salvos a la capital de Andalucía.
Es final en la Maestranza, ¿verdad?
Enfrente de la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Caballería estamos aquí, sí, sí.
Torero Asenjo.
Bonito Dios, final,
sí, señor. Que entre la Maestranza y el Guadalquivir.
Sprint hoy, ¿no? Hoy no esperamos gran cosa, ¿no?
Hombre, salvo que concurra alguna circunstancia más o menos seleccionado, aquí va a haber un sprint.
¿Veis a Roglic campeón o esto es muy pronto?
Yo sí.
Yo también, pero veo a Mas dándole guerra y en el podio seguro de la Vuelta.
Otra cosa
es que tenga piernas para atacarle.
¿Y el nivel de landismo dónde está?
Casa de Arauz.
Es que el landismo tiene un punto de inconsciencia muy grande que a nosotros ya se nos ha ido con los años aquí. O sea que el landismo es Arauz y gente como no, que tiene que existir y por eso les toleramos en este mundo.
Bueno, pues os dejo por aquí y ahora en 8 minutos le preguntáis a Arauz a ver dónde tiene el nivel de landismo. Eri, Quique, muchas gracias.
¡Hasta luego!
Enseguida, el final de esta quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España con el equipazo de la Vuelta en COPE a partir de las 4 y 8 en COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles. A las 8 y media, Carlos Sáez, y por la noche en el partidazo, Luis Munilla. Hasta aquí ha sido todo este Deportes COPE de este miércoles. Que tengan ustedes una muy buena tarde.